Seguim en directe al Planeta Prat amb aquesta sintonia. Arriba el moment de les mujeres hacemos cosas, les dones fem coses, i com sempre ens acompanya la Vané Maravillas. Bon dia.
Bon dia, com estem?
Què tal, com estàs?
Jo bien, com sempre, a tope aquí. Preparada para contaros cositas.
Esta música nos
sí,
empodera, no?, para hacer esta...
Pone
esta
las sección, pilas, ¿eh?
Muy chula. Explícanos por qué hoy nos traes una escritora del siglo XIX que no lo tuvo muy fácil, ¿no?, en su vida.
Bueno, lo tuvo medio fácil porque era muy rica.
Claro, sí.
Pero no lo tuvo fácil, obviamente, porque para ser una mujer de esa época, uh-huh, pues tuvo que luchar sobre todo pues con sus compañeros y con el machismo que reinaba, bueno, y que sigue reinando, ¿no? Que al
todavía
final, sí, para conseguir el éxito, pero claro, en aquella época era muy, muy, muy complicado. Pero bueno, os voy a contar. La verdad es que me ha costado muchísimo elegir lo que os quería contar de este personaje, porque...
Hay mucho, ¿no?
Hay mucho. O sea, y aparte es que estoy fascinadísima con esta mujer. O sea, muy fan, soy muy fan. Así que he dividido la sección en dos, para no dejarme nada. O sea, hablaremos de ella hoy y el próximo día, de aquí a 15 días. Y bueno, vamos a hablar de una gran señora, una magnífica mujer que hizo de su pasión la escritura su forma de vida en pleno siglo XIX, como hemos dicho, y por ello tuvo que pagar un precio muy alto.
Claro, es que el siglo XIX debe ser imposible, ¿no?, que una mujer diga, mira, soy escritora o me dedico a esto y que te hagan caso, como mínimo que te hagan caso, ya no solo eso... Pasó fatal, seguro.
Claro. Seguro. Bueno, calumnias, burlas, críticas por parte de sus compañeros será como el orden del día. Cabe decir, como he dicho antes, que por suerte pues pudo ganarse la vida como tal, porque era muy, muy, muy rica, tenía mucha panoja, esta señora era aristócrata, pero no por ello pues vamos a quitar valor a su obra, claro, porque es muy interesante y muy extensa. Fue una prolífica escritora, una mujer extraordinaria, curiosa, intelectual, muy contradictoria, luchadora, precursora del feminismo... Y protagonista de uno de los coti vintage, cotilleo antiguo, más sabrosos de la época. Hoy vamos a hablar...
Esto no nos lo vas a contar.
No, todavía, no, esto para la semana que viene. Hoy vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de recorrido por su vida. Emilia nació en 1851 en A Coruña, por ahí vienen las chanchungueiras, y falleció en mayo de 1921 en Madrid. Fue hija única de los condes de Pardo Bazán, lo que obviamente pues la llevó a crecer en un entorno aristocrático y por lo tanto ultracatólico, donde recibió una educación pues muy esmerada. Esta educación pues también la dotó de una gran autoestima, que era una cosa pues muy poco común para las mujeres de aquella época, claro. Vivió entre Coruña, Madrid y París, estudió varios idiomas, leyó muchísimo y empezó a escribir muy, 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 muy joven. Obviamente pues no pudo acudir a la universidad porque por aquel entonces pues aún estaba reservada para los hombres, claro. Se la consideró polémica por lo inaudito justo eso, ¿no? De que una mujer de alta cuna, ¿no?, aristócrata como era, de la que no se espera pues que se meta en un mundo liderado por hombres.
Claro,
en
no
todos
se espera
los
porque ya lo tienen todo. Pues,
a mí, claro, señoras
aunque,
de su casa.
Claro.
No hacían...
No me busco problemitas, estoy a lo mío y viviendo un poco del cuento.
Exacto, pero claro, ella tenía clarísimo que ella quería escribir y aparte se atrevió a escribir pues libros de ensayo y libros de peso, que claro, a las mujeres en aquella época pues se les reservaba solo la opción de escribir algunos versitos religiosos o alguna novelita moralista o alguna cosita así un poco ligera, ¿no?
Claro, supongo que el hecho de que ella pues tuviera más dinero le facilitaría como mínimo el poder publicar estas todas estas novelas, que alguien sin recursos
Exacto.
le hubieran dicho de todo igual, pero además no hubiera podido ser tan conocida, ¿no? No
sí, bueno, es que alguien sin recursos directamente ni escribía,
claro.
Porque en aquella época
no sabrían ni...
era claro, ni siquiera sabían escribir, o sea,
claro,
las
claro.
mujeres sobre... Uh-huh. que no eran de alta cuna, pues sobrevivían sin más.
Claro.
Pero bueno, ella pues tuvo esa suerte que la hizo pues romper muchas reglas en aquella época. Ella se casó muy joven, bueno, como era lo normal en la época, uh-huh. se casó con 16 años con José Quiroga, que era un abogado gallego de alta cuna, con quien tuvo tres hijos. En 1876, el año del nacimiento de su primer hijo Jaime, se dio a conocer como escritora tras ganar un concurso literario celebrado por el centenario del padre Feijóo, que uh-huh. este señor fue un cura feminista del siglo XVIII, autor de un libro que se llama La defensa de las mujeres, que dices tú.
Que es curioso, ¿eh? Que
cura feminista, ¿no? Feminista. Suena raro de cojones.
Más
pues
en
sí.
esa época.
Pues sí, sí, uh-huh. este señor, bueno, a ver, feminista, protofeminista diría yo, porque claro, en aquella época
claro.
un cura tampoco. Pero él en este libro de la defensa de las mujeres, mira, dice lo siguiente. Dice, a tanto se ha extendido la opinión común del vilipendio de las mujeres que apenas admite en ellas cosa buena. En lo moral las llena de defectos y en lo físico de imperfecciones. Pero donde más fuerza hace es en la limitación de sus entendimientos. Por esta razón, después de defenderlas con alguna brevedad sobre otros capítulos, discurriré más largamente sobre su aptitud para todo tipo de género de ciencias y conocimientos sublimes. O sea, que vamos, que este cura decía que no somos tan imbéciles como
que,
todos
que
pensaban,
cosa
¿no?
Podéis hacer, ¿no?
Exacto, que parece ser que podemos pensar y en esa época había mujeres capaces de ir más allá uh-huh. y tener conocimientos y adquirirlos. Pero bueno, o sea, ya es como bastante rompedor que un
claro,
hombre...
Claro, y es muy fuerte, y que además lo haga un cura en esa época.
Exacto, uh-huh. exacto. Bueno, pues ese mismo año, Emilia, gracias a Giner de los Ríos, que es otro escritor, editor, edita su primer libro de poemas, que se llama Jaime, como su hijo. Uh-huh. Pero fue el mismo Giner el que le dijo que sus capacidades eran demasiado buenas como para seguir escribiendo pues, poemitas y pequeñas obras. Así que le animó a que empezara a escribir novelitas. Bueno, uh-huh. novelas. De hecho, en 1880 publica su primera novela, que es Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, que tuvo, dentro de lo que cabe, bastante éxito. Y poco después aceptó la dirección de la revista de Galicia. O sea, esta señora ya entró como pisando muy
claro,
fuerte.
Era top.
Sí, 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 uh-huh. era muy top. En el 81 publica Un viaje de novios. Y ese mismo verano en Meirás, que es el Pazo de Meirás famoso uh-huh, donde ella
sí,
vivió
sí, sí.
con su familia, acaba el libro San Francisco de Asís, ya embarazada de su tercera hija Carmen. O sea, esta señora era una máquina escribiendo, o sea, era a libro o claro. libros por año.
Pero además llegará un momento en que la empiezan a aceptar, ¿no? Porque al principio sí que le darían más por todos lados, pero luego a la que ven que sigue escribiendo y sigue escribiendo y sigue escribiendo...
Sí, yo creo que al final era una aceptación obligada.
Uh-huh.
O sea, nunca la llegan a aceptar como igual, pero sí que es verdad que es una mujer que tenía su público y que tenía éxito y que incluso algún compañero sí que llegó a reconocer su, uh-huh. su manera de escribir, ¿no? Y su valía. Lo que pasa es que, claro, era como muy difícil en esa época decir esta persona la tratamos de igual porque, bueno, yo creo que al final era cuestión de envidias, etc., al final es complicado.
Claro, claro.
Sí. En el 83 publica una de sus obras más reconocidas, que es un compendio de artículos bajo el título de La cuestión palpitante, que este libro fue como muy, muy top, que está basado en el estilo naturista, que es un género que ella conoció en Francia, porque ella iba mucho a París a estudiar, y ella lo introdujo en España. Este estilo fijaba la mirada en las clases menos favorecidas, describiendo escenas pues, así como escabrosas y situaciones como un poco de depravación moral... Y eso causó, pues claro, mucha fascinación entre sus compañeros, pero también mucho rechazo, ¿no? Porque de pronto una señora uh-huh. que introduzca un género que en España no es conocido, ¿no? Y que de pronto es un género que ya va más allá, ¿no? de la manera de escribir de la época, ¿no? Súper rancia y tal, y que claro, empieza a hablar de cosas serias y duras, pues esto, ahí le dieron bien, tuvo bastantes críticas. De hecho, la próxima sección escucharemos alguna de ellas.
Uh-huh. Claro, deberían flipar todos.
Claro, claro, yo creo que se morían de envidia.
Esta señora se le está yendo, porque claro, no podían reconocer lo que está haciendo esta señora, no lo hemos sabido hacer nosotros.
Exacto,
¿no?
Uh-huh. exacto. Bueno, en la misma línea naturista escribe la tercera novela que se llama La Tribuna, así como las posteriores, que bueno, fue Los Pazos de Ulloa, que es la novela más famosa que tiene, 1866, que seguro que habéis escuchado hablar de ella, porque hay una serie también antigua de Televisión Española y tal, y La Madre Naturaleza en el 87, que es como la segunda parte de Los Pazos de Ulloa, y La Piedra Angular en el 91. O sea, como veis, o sea, es como...
No
pam, 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 o sea, es un no parar. En el 89 publica dos novelas realistas, porque esta mujer pues, le da todos los palos y todos los estilos, que son Insolación y Morriña, que están ambientadas en Madrid. Y aquí voy a hacer yo un inciso, porque yo me estoy leyendo Insolación y es una novela que os recomiendo muy fervientemente porque me está fascinando, no sabéis cuánto. O sea, es que me parece increíble que una novela de esa época empiece describiendo una resaca del copón de la protagonista, que es una señorita de bien. Escuchad lo siguiente.
La primer señal por donde Asista Boada se hizo cargo de que había salido de los limbos del sueño fue un dolor como si le barrenasen las sienes de parte a parte con un barreno finísimo. Luego le pareció que las raíces del pelo se le convertían en millares de puntas de aguja y se le clavaban en el cráneo. También notó que la boca estaba pegajosita, amarga y seca, la lengua hecha un pedazo de esparto. Las mejillas ardían, latían desaforadamente las arterias. Y el cuerpo declaraba a gritos que, si era ya ahora muy razonable de saltar de cama, no estaba él para valentías tales. Suspiró la señora, dio una vuelta, convenciéndose de que tenía molidísimos los huesos. Alcanzó el cordón de la campanilla y tiró con garbo. Entró la doncella, pisando quedo, y entreabrió las maderas del cuarto tocador. Una flecha de luz se coló en la alcoba, y Asís exclamó con voz ronca y debilitada. «Menos abierto, muy poco, así».
No soporto esta resaca, no sé si podré aguantar. Creo que me estoy muriendo, tengo inseguridad. Lo que siento ahora mismo tiene una explicación. Anoche era un tigre y yo soy un ratón.
Bueno, pues no sé, es que ya me perdonaréis, pero a mí esto me parece maravilla pura. O sea, en 1889, una señora que escriba sobre una protagonista femenina, una viuda respetable además, con resaca, o sea, y es que empieza así la novela. Empieza con ese párrafo. O sea, a mí la verdad es que me voló la cabeza.
Claro, súper fuerte.
A mí me lo parece, vamos.
Claro, y que lo escribe. Bueno, es espectacular. Sí,
sí, sí. Sí. Y bueno, por hacer un poco más de spoilers de la novela, a ver si os animáis a leerla, es cortita además, comentaros que el compañero de resaca de la señorita es un chulazo gaditano con el que pasa el día de San Isidro en Madrid. Y del que queda prendadita y así como ella muy, ¿sabes? Y es que Emilia también, otra cosa que también tiene es que fue una fiel defensora del deseo femenino cuando entonces pues era también algo inaudito leer cosas como esta en este mismo libro. Escuchad el siguiente párrafo.
Ya que estoy dialogando con mi alma y nada de ocultarse, la verdad es que en lo cordial de mi saludo entró, por mucho, la favorable impresión que me causaron las prendas personales del andaluz. Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres que lo sean? ¿Y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten? Aunque para manifestarlo dijesen tantas majaderías como los chulos del café suizo. Si no lo decimos, lo pensamos. Y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro.
Pues ahí es nada, ¿eh? O sea, a mí esta última frase de si no lo decimos, lo pensamos y no hay nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda adentro, me parece un frasón.
Pues sí.
Bueno, así que ya os digo que os la recomiendo comentar que esto ya hablaremos en el próximo día, pero que esta novela se la dedicó a José Lázaro Galdiano. Y esto tiene un porqué que ya os digo que ya os lo contaré así. Me tenéis que escuchar.
Nos estás dejando...
¡Hombre! Claro, una tiene sus técnicas de marketing.
Claro, ¿sabes? Sí o sí, estas dos secciones seguidas.
Claro, claro, hombre, claro, que aquí hay suco. Uh-huh. Bueno, seguimos haciendo repaso. En 1890 publica Una cristiana y el libro La prueba. En 1894, Doña Milagros. En 1896, Memorias de un solterón. Todas estas son de estilo idealista, otro de los palos que también tocaba Emilia. En el 91 pasa algo muy importante que también hablaremos más la semana que viene, pero es que emprende una nueva aventura periodística con una revista que se llama Nuevo Teatro Crítico, uh-huh, que es fundada, escrita, dirigida por ella, solo por ella. Y en 1892 funda y empieza a dirigir la Biblioteca de la Mujer, que bueno, pues otra de sus hazañas, que bueno, demuestran que era una suerte tener dinero.
Pero
en esa época para...
¿Cómo le da tiempo a todo? Pues, a escribir tanto, porque escribe muchísimo, pues, y a estar en tantos sitios.
Pues es curioso porque, bueno, al final era su trabajo, claro, no, sí, hacía nada más, lo que decíamos, ¿no? Una mujer rica que no hacía, claro, nada más. Pero sé que es cierto que eso también lo hablaremos en la próxima sección, uh-huh, que sí que fue madre, o sea, quiero decir, fue madre y fue una madre activa, que en esa época no era común. Las, claro, madres las criaban las chachas, incluso las amamantaban las chachas. Ella no, ella estuvo presente bastante en la educación, uh-huh, y en la crianza de sus hijos. O sea que, era una señora muy ordenada, que la escritura era su trabajo y iba...
Se le supo organizar bien.
Sí, sí, iba a piñón. Bueno, entre toda esta producción y más cosas que me dejo en el tintero, porque si no, no acabaría jamás, Emilia también colabora con numerosas revistas y periódicos, con crónicas de viajes, artículos, ensayos. Y una parte muy importante también de su creación literaria es que tiene muchísimos cuentos escritos, se dice que más de 600, bueno, que luego agrupó en varias colecciones. En 1908 publica otra novela que se llama La sirena negra, cuyo tema central es la muerte, y que esta la escribió en el Ateneo de Madrid, donde fue nombrada en 1906 presidenta de la sección de literatura. Otro tema curioso, porque hasta 1905 no pudieron entrar mujeres ni ser socias, pero ella ya llevaba años dando clases allí. No podía entrar como socia, pero sí para...
No podría mandar, ¿no?
Exacto.
Pero sí estar...
Pero sí clases, ir a hacer ponencias, etc.
Pero bueno, sí, al año siguiente... ya fue nombrada como presidenta.
Sí, claro,
de la
entró.
Fue entrar y ya.
Entró por la puerta grande, claro, claro. Llevaba muchos años luchando para poder entrar.
Obviamente también el hecho de que ella ya estuviera por allí, pues precipitaría.
Exacto.
Que en 1905 ya se las aceptaran, ¿no?
Exacto. Bueno, es que al final todo el mundo sabía de su valía. Lo que pasa, claro, que, claro, los constructos eran tan firmes entonces que. Era como de tener que reunir, supongo que hay tantos sís de tantos hombres, ¿no?
Claro, siempre cuesta ceder terreno
exacto,
cuando te quitan a ti.
Claro, ¿no? Exacto. Yo supongo que también estaba el miedo de decir, sí, bueno, sí, ahora vamos a abrir aquí las puertas y van a entrar todas las mujeres en manada. Ojo vaya a ser, ¿eh? Ojo vaya a ser que nos echen, pero bueno, en fin. Bueno, fue una viajera infatigable. Continuaba además narrando sus impresiones en artículos de prensa y en libros. En 1900 van apareciendo en El Imparcial sus artículos sobre la Exposición Universal de París, que cuajaron, uh-huh, finalmente en un libro que se llama 40 días en la exposición. En 1902 se edita un libro que se llama Por la Europa Católica, que es fruto de un viaje por los Países Bajos que ella hizo, y el cual pues captó sus impresiones. Así que de alguna manera pues también podríamos decir que fue la primera reportera de prensa de nuestro país. Uh-huh. En 1906 se lanza al teatro, un género que le encantaba, y estrena en Madrid un par de obras sin éxito. Y bueno, pues claro, ¿por qué sin éxito? Pues bastante obvio, ¿no? Porque qué burgués de la época iba, bueno, a ir al teatro, claro, a ver una obra dedicada, escrita y protagonizada por mujeres modernas. Pues claro, ninguno. Aún la sociedad no estaba preparada para ella. Y bueno, sus últimas dos obras datan de 1913 y 1917, que son dos libros de recetas, que es curioso, pero
no
sí,
es,
sí.
No es mucho antes de su muerte.
No, no, no.
Muere en el 21.
Sí, no, no. Estuvo
hasta
última hora. Uh-huh. Sí, sí, estuvo al pie del cañón hasta última hora. escribió dos libros de recetas porque es otra de las cosas que le encantaban a doña Emilia, que era cocinar y, por supuesto, comer. Si veis alguna foto de ella, sabréis por qué lo digo, porque era una señora oronda y con una cara así como de muy disfrutona. Y bueno, como ves, y bueno, a pesar, claro está, de que era una señora ricachona, pues tremenda, como hemos dicho, es realmente increíble la capacidad de creación de esta mujer. Uh-huh. Y además la modernidad de su obra para la época de la que estamos hablando. Y ya no solo de su obra, sino de su vida en sí, que eso ya lo veremos más en, uh-huh, en la próxima sección. Sigo aquí haciendo yo, poniendo el hype alto. Así que nada, Marc, yo lo tengo muy claro. En mi próxima vida quiero ser Emilia Pardo Bazán.
Me encanta. O sea, estás...
¿Cómo lo ves?
Pues me encanta, me ha encantado.
Pues oye.
O sea, súper guay. Y también tiene lo de ricachona que te permite pues hacer todo lo que quieras.
Claro,
también
pues...
También la época,
hombre,
un poco complicada para...
Sí, pero bueno, ya me apañaré. Sí, yo me veo capaz.
Bueno, ya se apañó bastante.
Por eso digo, sí, ya se apañó yo también.
Así que... Pues nada, Vané, de aquí 15 días, esta segunda parte,
sí,
que esperemos ya con Isa. Y
exacto,
nos...
que se ponga buena Isa.
Seguro que sí.
Por cierto, para terminar, quiero dar las gracias a Vanessa Vigil, que es, uh-huh, quien ha puesto la voz a los textos de Emilia, los dos parrafitos. Uh-huh. Vané, gracias, cariño.
Perfecto, pues, y también nos vamos con la recomendación de insolación que nos has hecho.
Exacto,
antes.
Por favor. O sea, igual decís, jo, con lo de libros modernos que hay. Pues oye, si os pica la curiosidad, ya solo por leer este principio, uh-huh, de esta resaca,
sí.
Para adelante.
Muy bien, pues Vane, muchísimas gracias.
A tú.
Que vaya bien.
Adiós. Since she ran.